Hebreos 11, estamos entregando esta serie de enseñanzas sobre la fe de los antiguos. Dios nos ha venido ministrando con la fe de Abel, la fe de Noé, la fe de Abraham, y ahora estamos en la fe de Moisés. Y estamos mirando en la fe de Moisés, que es una fe libertadora. Dios concedió una proyección en la vida de Moisés que tenía que ver con la liberación de su pueblo, con el éxodo, después de los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto. Y nosotros vamos a tomar, por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo, algunos pensamientos que van a bendecirnos en el ejemplo de Moisés, el servicio de Moisés, en el llamado que Dios le dio y cómo se manifestó, se proyectó la fe. Y hay principios, hay pensamientos en la fe de Moisés que nos van a bendecir mucho. La última exposición que tuvimos nos mostró que lo primero que Dios tuvo que hacer en Moisés fue trabajar en él mismo. Su fe operó primero en su identidad y en su autoestima. Dios introduce a Moisés en un proceso, allí habiéndose criado como hijo adoptivo de la hija de Faraón, nieto del Faraón. Él, cuando cumplió 40 años, dice la palabra en Hechos 7, cuando Esteban habla de la historia, dice que él rehusó, él entregó ese privilegio, él entregó esa identidad porque descubrió que no era su verdadera identidad, que él se había criado allí, su mamá lo llevó a una edad y después lo entregó a la casa de Faraón. Y él fue educado, según dice Esteban, en toda la sabiduría y las ciencias de Egipto. Y fue un hombre poderoso en Egipto, en palabra y en carácter. Dice Josefo, el historiador judío, que Moisés llegó a ser un poderoso capitán, un general que peleó las batallas de Faraón en Egipto. Tenía 40 años y siendo hijo adoptivo de la hija de Faraón, formando parte de la familia real, es muy posible que sea cierto que tuvo una muy alta distinción en ese lugar, un muy alto prestigio. Era un líder reconocido. Pero llegó un momento en su vida que Dios obró por la fe, dice Hebreos 11, por la fe. En la fe hay un poder que transforma al hombre. En la fe hay un poder que cambia, hay un poder que redirecciona la vida de aquel a quien Jesús se le revela. No existe tal cosa como una fe de Dios ineficaz e inactiva en la vida de un creyente. Cuando uno se convierte en un creyente del evangelio, del reino, y uno recibe el toque poderoso del Espíritu Santo en su vida, su vida cambia diametralmente. Uno entra en un proceso donde indiscutiblemente nuestra identidad es afectada. Diga, mi fe trabaja en mi identidad. Te va a despojar, te va a llevar a un punto que tú vas a entregar tu identidad falsa y vas a aceptar tu verdadera identidad en Dios, que Dios diseñó para ti desde la eternidad. Y por eso Jesús decía que el que quiere venir en pos de él, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Dice que el que no pierde su vida por causa de él, el que no la entrega, la perderá. Pero el que la pierde, la entrega, su vida es su identidad, la vida del mundo, la vida biológica, la vida natural, los prestigios, la distinción del mundo, la vanidad del mundo, la estructura de pensamiento, la escala de valores del mundo que tenemos, esos conceptos que nosotros interpretamos como, como que son nuestras vidas. Todo eso, si nosotros lo entregamos, morimos a eso, dice, entonces ganaremos la verdadera, que es la que está en Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor de la gloria. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, Moisés, cuando cumple 40 años, entra en ese proceso y él dice, rehusó. Mírelo ahí en Hebreos 11. El texto que leímos, vamos a leerlo otra vez, el verso 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron el mandamiento del rey. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado. Esa palabra la vimos, ser llamado, ser identificado. Eso habla de su identidad que él tenía. Ya él no quería ser conocido ni valorado por lo que significaba su vida egipcia y todos los beneficios que él tenía como hijo de la hija de Faraón. Él dijo, no quiero que me llamen más hijo de la hija de Faraón, porque no soy egipcio. No soy egipcio. El 25 dice que él prefirió, no solamente rehusó, sino que él prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres de Egipto. Entregó la identidad de la realeza por adoptar una identidad de esclavo. Porque el pueblo con el que él ahora decide identificarse, que es su pueblo donde están sus raíces, estaba en el nivel de clase social más bajo. Eran los esclavos. Eran tenidos como la gente de menos valor en la sociedad. Sin embargo, eran los que era la mano de obra, era la mano productiva. Eran los que edificaban, eran los que sembraban y cosechaban. Pero el esclavo era tenido como un tipo de persona de poco valor. Entonces Moisés dice, yo no quiero ya ser reconocido como un príncipe, sino como un esclavo con mi pueblo. Y eso lo llevó a un nivel de vida de sufrimientos, de padecimientos. Sacrificó la comodidad, el confort, los privilegios por el sufrimiento. Para que eso suceda en la vida de un ser humano, tiene que llegar a un punto donde su identidad personal y su autoestima tiene que ser tocada. Cuando usted toma una decisión de sacrificar lo que para usted significaba su vida para entrar a otro tipo de vida, es porque su autoestima ha sido tocada, su escala de valores ha sido ministrada, lo que sus conceptos estructurales, mentales han sido alterados. Y eso fue lo que hizo la fe primero en Moisés. Y diga conmigo, eso es lo que está haciendo en mí también. ¿Por qué? Porque así como el Señor usó a Moisés como un instrumento de libertad, para dar libertad, llevar un mensaje de libertad a su pueblo y sacarlos con el poder de Dios, así Dios te tomó a ti y a mí en este tiempo histórico en el que la iglesia está viviendo para que seamos en las manos de Dios instrumentos de libertad. ¿Cuánto lo creen? Tú eres un instrumento de libertad. Dios quiere no solamente liberarte a ti, sino usarte para que tú lleves el mensaje de la libertad a otros que están cautivos en la oscuridad, están cautivos en las tinieblas satánicas, están cautivos en la vanidad de su mente, están cautivos en un mundo de mentiras, en un mundo gobernado por la maldad, por la corrupción, por el desenfreno, por la carnalidad, por la violencia y por tantas cosas terribles, por la corrupción. Y podríamos seguir mencionando en la terrible condición en la que están los que todavía no han nacido a la luz de Dios. Y Dios quiere hacernos a nosotros personas útiles a su propósito eterno para que por medio de nosotros Él pueda traer a otros a la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Muy bien, hoy vamos a ver por qué el Señor tuvo que tocar su autoestima para llevarlo a la estima de Él. Por qué el Señor tuvo que ministrar su identidad para poderlo usar. Como está ministrando mi identidad y mi autoestima para llevarme a la estima de Él, para poderme usar como Él me quiere usar. Porque Dios no podrá convertirte en la persona que Él te quiere transformar, que Él te quiere convertir. Dios no podrá llevarte al punto, al nivel donde tú estés en una posición como mujer de Dios, como hombre de Dios, en la cual Él te pueda usar con poder. Porque Dios al que usa quiere usarlo con poder. Dios quiere mostrar su eficacia, su grandeza, su gloria en nosotros y a través de nosotros. Y para Él poder usarnos con poder, Él tiene que trabajar en nuestro valor personal. Él tiene que trabajar en nosotros para llevarnos a ese nivel de pensamiento, de actitud y de aptitud en el cual podamos ser un instrumento que Él pueda manejar a su manera, que Él pueda manejar a su antojo, que Él pueda manejar a su propósito. Amén, hermanos. ¿Y por qué lo hizo así en Moisés? ¿Y por qué lo está haciendo en nosotros? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Leemos en Éxodo capítulo 3 la Santa Palabra, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Dónde se le apareció? Note bien, marque eso. Ahí está el mensaje hoy. Dios se le revela en medio de una zarza. ¿Por qué no lo hizo en una palmera? ¿Por qué no lo hizo en un sicómoro? ¿Por qué no lo hizo en un cedro? ¿Por qué no lo hizo en un árbol de mayor consistencia y de mayor fuerza, sino en una zarza? Algo poderoso vamos a ver que nos toca a nosotros, el mensaje en la zarza. Y esto nos va a llevar a entender por qué tuvo que trabajar en la personalidad de este hombre, como hoy está trabajando en tu personalidad y en mi personalidad. Se le reveló en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Pregúntale a tu hermano, pregúntale, ¿por qué la zarza no se consume? Poderosa pregunta. ¿Y por qué la zarza no se consume? Porque lo natural era que se consumiera. Una zarza no resistía una chispa. Una zarza inmediatamente le caía una chispita encima, ardía. De hecho, la zarza, me volví español hoy, ¿sabes? Vamos a salir todo el mundo hablando español aquí. Así dice zarza con Z. Entonces la zarza ardía y no se consumía. Cuando era un combustible utilizado para encender la madera, el fogón, cuando se ponía la leña y se iba a encender la leña, se le metían esas hojas. Ustedes los campesinos saben de eso. Y una chispita hacía arder. Entonces habían tres tipos de combustible: el aceite, la zarza y ¿qué más? La leña. Y la zarza era uno de esos tipos de combustibles. Entonces Moisés se queda mirando y hay un fuego en la zarza que arde y la ve igualita, sigue verdecita, paradita, normal, y se queda un rato, pero no se consume. Arde y arde y no se consume. Déjame acercarme a ver. Y cuando se va a acercar, ¿qué le pasa? Mire cómo se le revela a Dios Cuando Dios se revela, la forma como se revela habla del propósito que va a llevar a cabo. Siempre. En su revelación emite un mensaje de lo que se propone hacer. Repítalo. En su revelación emite un mensaje de lo que se propone hacer. Cuando el Señor se reveló como la fuente del gozo y de la vida, usó la figura de la vid, gozo, el vino, el aceite. Cuando se reveló como el sanador, el aceite de la oliva, el Dios de la unción. Pero cuando se va a revelar como el Dios poderoso y va a llevar a cabo una obra de poder, usa la figura de la zarza. ¿Cómo es eso? Que cuando va a actuar con más poder, se vale del más débil. Uf. Cuando va a actuar con más poder, hace el recurso, usa como recurso algo sencillo. La forma de Dios. Por eso no agarró un sicómoro, ni un cedro, ni una palmera. Agarró una zarza, porque era poder lo que venía ahora. Entonces, la forma como se reveló a los profetas, habló. Cuando los profetas que hablaron de la santidad, cómo se les reveló a Isaías en un tiempo de iniquidad para llevar un mensaje de santidad, de restauración, de justicia, como el santo, santo, santo. Le quemó la boca con el fuego, con el carbón encendido a Isaías. Vemos cómo se revela en Juan el Bautista para confrontar la prepotencia, la vanidad y la ostentación de los Herodes y del sistema religioso corrompido. Agarra un hombre sencillo y lo viste de piel de camello. Lo hace comer miel silvestre con insectos, saltamontes, que le llamaban langostas. ¿Ah? Para avergonzar la grandeza, agarra la sencillez. Aleluya, repítalo. Para avergonzar la grandeza, hace uso de la sencillez. No tiene que trabajar en nuestra personalidad para podernos usar y mostrar su gloria y su poder. Me compadezco de aquellos que piensan que el poder de Dios en esta tierra se revela en la grandeza, en la ostentación, en el lujo y en la vanidad, porque están equivocados. Notamos a un Dios que obra de una manera extraña, y su más alta revelación, ¿en quién fue el que se reveló? Su más elevada revelación, ¿en quién fue? En Jesús. Nadie reveló a Dios en una dimensión más profunda, más gloriosa y más tremenda y más precisa que Jesús. ¿Y quién fue Jesús? El más sencillo de los hombres. ¡Ay, santo! Eso me ministra tanto y me confronta. Que el que bajó del lugar más alto fue el hombre más sencillo. El que merecía el mayor nivel de gloria fue el más humilde. El que tenía el mayor poder fue el más manso en la tierra. Entonces, cuando se nos reveló en Jesús, cuando se hizo visible en el Hijo y la manera como el Hijo entró a la tierra y se manifestó en la tierra, nos revela cómo es que Dios se quiere manifestar en su iglesia. ¿Por qué esto? ¿Por qué tiene que meternos en el proceso de llevarnos de la altivez a la sencillez, de la vanagloria a la humildad, de la pedantería y la ostentación a la sencillez de su espíritu? ¿Por qué tiene que meternos en ese proceso para podernos usar con mayor poder, para que podamos ser instrumentos de libertad en el lugar donde nos ha puesto y establecer su reino con poder? Por ejemplo, cuando yo le pregunto al Señor por qué la figura de la zarza, y no otro tipo de árbol, me muestra por lo que yo iba a hacer, porque el Señor venía a confrontar a un reino, a un sistema, como el de Egipto. Y Egipto y Faraón eran tipologizados con un gran árbol. Era la zarza contra el gran árbol. ¿Por qué? Porque así lo revelaron los profetas en el Egipto de los años 600 antes de Cristo, cuando Ezequiel profetiza contra Egipto, que venía de la cultura egipcia, de los tiempos de la mayor gloria egipcia, cuando Moisés existió. Todavía en los años 600, tres poderes bien ostentosos: Egipto, Asiria y Babilonia estaban peleándose la plataforma mundial. Pero la riqueza de Egipto, la pompa de Egipto, la vanagloria de Egipto, la altivez de Egipto y el orgullo de Faraón no era igualado con ninguno. Imagínense si en los años 600 antes de Cristo era así, ¿cómo hubiera sido en los tiempos del gran Ramsés II, en los tiempos de Moisés? En esa gloria de los carros y los caballos de Egipto. Vamos a hacer una comparación muy importante que nos va a arrojar una revelación muy profunda. Vaya a Ezequiel capítulo 29. Ponga un marcador allí. Ezequiel 29. Dice la palabra. Versículo 1. Quiero que usted siga conmigo esta lectura porque va a mostrarnos algo. La profecía contra Egipto y su rey. En el día 12 del mes décimo del año 10, vino a mí la palabra del Señor diciendo, mire la opinión del Señor sobre Egipto y sobre Faraón. Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di que así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra ti, oh faraón, rey de Egipto. Gran monstruo, oiga bien como dice la versión mía, era un gran dragón, gran monstruo, que está tendido en medio de sus canales y que dices, míos son los canales del Nilo, pues yo los hice. Oiga, qué terrible, Dios mío. Mire a dónde llegaba el ego de Faraón. Mío es el Nilo y fui yo que lo hice. Usted ve cómo el diablo engaña, el orgullo satánico engaña a la gente y lo vuelve loco. Que creen que hicieron lo que no hicieron, que son dueños de lo que no son dueños. Se creen ostentar un poder que realmente no lo tienen. Se autocalifican con calificativos que no le pertenecen. Y se posicionan en lugares ilusorios. Una persona tiene que estar bien borracha de poder, bien borracha de altivez, bien borracha de orgullo, de vanagloria, para que pueda sentarse y pensar que el río, ese río lo hice yo. Ustedes ven, endemoniado. Es el espíritu de Satanás. Ese es el gen satánico, hermanos. Operando en el alma, en la mente del hombre. El hombre vano sin Dios. Bueno, y el Señor dice, está bien como tú hiciste el Nilo. Mira lo que yo voy a hacer. Ustedes saben que el Nilo era el río que, del cual dependía toda la economía egipcia y ellos adoraban al Nilo. Por eso ustedes vieron que entre las plagas, muchas de ellas tuvieron que ver con el Nilo, porque era el Dios. Para ellos el Nilo, no Dios, sino el Nilo, era la fuente de la gloria egipcia. Y Faraón dice, yo lo hice. O sea, que si el Nilo era la gloria de Egipto, la fuente de la solvencia, de los recursos y del poder egipcio, y Faraón fue que lo hizo, entonces Faraón es el grande, es mayor que el Nilo. Y así debía ser adorado, respetado como un Dios. Para que un faraón dijera, ay, ese pueblo se está multiplicando demasiado. Eso me preocupa. Vamos a matar a todos los varones para que no se multipliquen. Eso significa que tenía un espíritu terrible. Siga leyendo. Verso 4. Yo pondré ganchos en tus quijadas y haré que los peces de los canales se peguen sobre tus escamas. Se está refiriendo a Faraón y a toda su gente. Te sacaré de en medio de tus canales y todos los peces de tus canales saldrán pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto, a ti a todos los peces de tus canales. Mira el tú, tus, el posesivo, como tú dijiste que fuiste tú que hiciste el Nilo y que es tuyo. Pues yo te voy a demostrar esto. Caerá sobre la superficie del campo. No serás recogido ni sepultado. Te he dado por comida a los animales de la tierra y a las aves del cielo. Y sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy el Señor. Que yo soy el Señor. Te voy a humillar a un nivel tal, te voy a bajar de tu trono, te voy a despojar de tu grandeza, te voy a despertar de tu sueño a tal medida que los habitantes de la tierra se van a dar cuenta que hay otro más grande que tú. Que tú no eres el más grande. Que el Nilo no lo hiciste tú. Siga leyendo. Por cuanto fuiste como un bastón de caña para la casa de Israel. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que Israel, en lugar de poner su confianza en Dios frente a la amenaza de los asirios y de Babilonia, hizo una alianza con Egipto y confió en el poder de Faraón y en las riquezas de Faraón. Y Dios ahora dice, te voy a demostrar y voy a demostrarle a los habitantes de la tierra y a Israel, mi pueblo, que tú eres un palo, un árbol podrido, que tienes comején por dentro. Te ves glorioso por fuera, pero por dentro estás podrido y que se ha apoyado en un bastón podrido. Y continúa la palabra. Y sabrán todos los habitantes de Egipto, verso 6, que yo soy el Señor, por cuanto fuiste como un bastón de caña para la casa de Israel. Cuando ellos te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron sobre ti, te quebraste y les estremeciste todos sus lomos. Por eso, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo traigo la espada contra ti y exterminaré en ti a los hombres y a los animales. La tierra de Egipto será convertida en desolación y ruinas y sabrán otra vez que yo soy el Señor. Por cuanto has dicho, mío es el Nilo, pues yo lo hice. He aquí que por eso yo estoy contra ti y contra tus canales. Oiga, ¿qué fue lo que ofendió al Señor? Cuando usted dice, esta casa la hice yo, esta es mi casa, este carro es mío, yo lo compré. Tenga cuidado con eso. Esto es mío, yo lo hice, esto lo logré yo con mi fuerza. y el mío, y el mí, y el mí, y el mío, el posesivo. Ese espíritu no es de Dios. Por eso cuando la sencillez del espíritu y Dios está en medio de la zarza, nadie dice esto es mío, como la iglesia primitiva. Nadie decía ser suyo, nada de lo que poseía, santo. Porque entró la sencillez, entró la humildad, la vanagloria y los falsos conceptos de la vida salieron. Dios lo liberó a esa iglesia para que pudiera ser un instrumento de liberación en su tiempo. Y eso es lo que va a hacer con Moisés para confrontar a Egipto en su orgullo y Faraón. Entonces el Señor recibió eso como una ofensa personal. Tú dijiste que tú hiciste el Nilo y que era tuyo. Por eso yo te quebranto, dice. El verso 10 aquí, que por eso yo estoy contra ti y contra tus canales. Convertiré la tierra de Egipto en una ruina completa, una desolación desde Migdol y Asuán hasta la frontera con Etiopía. No pasará por ella pie de hombre ni pata de animal pasará por ella. No será habitada durante 40 años, pues convertiré la tierra de Egipto en una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades estarán arruinadas durante 40 años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países, porque así ha dicho el Señor Dios. ¿Quién ha dicho? El Señor Dios, el verdadero grande. Así ha dicho el Señor Dios. Al final de los 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde habrán sido dispersados, y restauraré de la cautividad a Egipto. Los haré volver a la tierra de Patros, la tierra de su origen. Allí formarán un reino modesto. ¿Un reino cómo? Algunas versiones dicen humilde. ¿Cuánta Biblia dicen humilde aquí? Sencillo. O sea, te voy a llevar de tu estado de altivez, de vanagloria y de gloria, a un estado de sencillez, de modestia y de humildad entre los pueblos. Y dice, y nunca más volverás a ser lo que fuiste. Y de hecho, Egipto nunca más fue lo que fue hasta el día de hoy. No se pudo levantar. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Dios. Los humilló a tal medida. Mire, todo lo que Dios dice que hará contra Faraón, lo va a hacer para llevarlo a entender que tienen que ser más modestos. Note bien. Diga, es mejor que yo mismo me vuelva modesto y no que Dios me vuelva modesto. Que cuando Él te dice humíllate, humíllate. Cuando Él te habla, póstrate. Cuando te dice adora, adora. Cuando te dice obedece, obedece. Cuando te dice perdona, perdona. Cuando te dice no hagas caso, no hagas caso. Cuando te dice haz esto, hazlo. Y no que Él te haga hacerlo. Porque si Él te obliga a hacerlo, no te puede usar. Pero si tú obedeces y lo haces por amor y porque tú has entendido quién eres en Dios, Él te va a usar con poder. El vaso roto, quebrantado, ¿cómo carga el tesoro? Cuando Dios se propone mostrar su poder en mí y en ti, Él va a llevarnos con amor, con benignidad, a un estado de modestia y de sencillez. Ahora, cuando usted va al 31, mire, de Ezequiel, el 30 también habla, pero voy a agarrar el 31. Dice el verso 1, aconteció en el primer día del mes tercero, estoy en el capítulo 31 de Ezequiel, note bien, mantenga la atención, porque le voy a mostrar por qué la figura de la zarza, porque el mensaje está en la zarza hoy. Aconteció en el primer día del mes tercero del año 11 que vino a mí la palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, di a quién, al faraón otra vez, rey de Egipto. De hecho, ustedes saben que el nombre faraón significa el grande de la casa, originalmente. Eso significa faraón, el grande de la casa. Faraón, rey de Egipto, y a su multitud. ¿A quién te has comparado en tu grandeza? Y mira a quién se ha comparado. Vienen las comparaciones. He aquí que consideraré al cedro del Líbano, de ramas hermosas que ensombrecía el bosque. Era de gran altura y su copa estaba entre las nubes. ¿Cómo era faraón y Egipto? Como el cedro del Líbano, frondoso, subía hasta el cielo. Diga la zarza, diga la zarcita contra el gran árbol. Nosotros somos en la tierra la zarcita de Dios contra el gran árbol del mundo, la vanagloria del mundo. Eso fue Moisés frente a faraón y eso fue Israel frente a Egipto. Por eso la revelación en la zarza. Dios le está dando un mensaje y le dice a Moisés: no es como empezaste, es como yo voy a empezar contigo ahora. Tú empezaste matando egipcios, usando tu fuerza, tus habilidades de guerrero egipcio, y te llevaste vidas por delante para tratar de liberar con la fuerza a tu pueblo. Tú empezaste mostrando un poder humano para liberar a tu pueblo con violencia. Ese árbol no se va a caer con otro árbol igual. Diga, la violencia no tumba violencia. Diga, el orgullo no desvanece orgullo. Todo lo contrario, la sencillez vence el orgullo cuando está encendida con el fuego de Dios. Y esa es la revelación en la zarza. Moisés, yo te saqué de la gloria, te saqué del prestigio, te saqué de los carros y de los caballos para ahora usarte con mi fuego. Te saqué de las pericias de los ejércitos egipcios para que ahora tú aprendas a pelear con la unción de mi espíritu. Y te llevé 40 años al desierto y te hice pastorear ovejitas para llevarte a la sencillez, para que entiendas que mientras más sencillo seas, más poderoso serás en la tierra. Hermano, y usted veía la zarcita que iba delante del gran árbol y decía: deja ir a mi pueblo, dice Jehová. La zarcita delante del gran árbol del cedro, hermano. Y lo hizo temblar al gran árbol. Y volvió a la zarcita otra vez. Diga, pero ardiendo en el fuego de Dios. Deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y el gran árbol decía: ¿quién es Jehová? Tremendo. Entonces, siga leyendo. El gran árbol. Y luego lo compara con, mire el verso 3 aquí, que consideraré el cedro del Líbano de ramas hermosas que ensombrecía el bosque. Era de gran altura y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer. Lo enalteció el abismo. O sea, el Nilo. Lo hizo crecer, que dirigió sus ríos alrededor de su vergel y envió sus canales a todos los árboles del campo. Por tanto, superó en altura, note esa palabra, a todos los árboles del campo, y sus ramas se multiplicaron a causa de la abundancia de agua. Se extendió el ramaje que había echado. En sus ramas hacían su nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todos los animales del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Se hizo hermoso por su grandeza. Oiga, se hizo hermoso por su grandeza y por la extensión de su follaje, pues su raíz estaba junto a muchas aguas. en el jardín de Dios, ahora va a compararlo con los árboles del jardín de Dios, del Edén. En el jardín de Dios, los demás cedros no lo igualaban. O sea, Dios dice, ni siquiera los cedros de mi jardín lo igualaban. Los cipreses no se le podían comparar en ramaje, ni los castaños tuvieron ramas semejantes a la suya. Ningún árbol en el jardín de Dios era igual a él en hermosura. Lo hice hermoso por la abundancia de su follaje. Y todos los árboles en Edén, el jardín de Dios, le tuvieron envidia. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios. Por cuanto, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Se encumbró, se elevó. Dice mi Biblia, se elevó. Esa palabra... Se elevó, significa que se levantó por encima. ¿Ese espíritu de dónde viene? ¿Quién fue el que empezó diciendo en el cielo, subiré, me elevaré? Espíritu del diablo. Y déjeme decirle que la actitud de elevarse es biología, es naturaleza humana. Porque viene del gen satánico. Usted nace con la tendencia de autoelevarse, del más alto concepto de sí. ¿Sabe por qué muchos se sienten menos? Porque piensan que deben ser más. ¿O me equivoco? Si usted se siente menos, es porque usted pensó, digo, pero ve acá, yo debo ser más. Y mira dónde estoy, mira cómo me tratan, mira cómo me siento, mira cómo... O sea que aún en un complejo de inferioridad se esconde uno de superioridad. Entonces, es una tendencia que viene con el gen que entró en el fruto prohibido. En esa palabra que Satanás metió en el espíritu, en el alma, la sembró de Eva y de Adán. Y usted y yo, junto con todos los humanos, tenemos la tendencia a hacernos alto. Entonces, mire cuál es el problema. A quien Dios elige y va a usar, como hizo con Israel y con Moisés. Israel, a diferencia de Egipto, era un pueblo elegido para Dios mostrar su gloria y su poder en él. Dios tenía un proyecto de eternidad que iba a llevar a cabo a través de Israel como pueblo. Y aquí... agarra a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud después de los 400 años. Y Dios, para poder reanudar y reiniciar su proyecto de eternidad con Israel, tiene que sacar a Moisés de sus propios proyectos. ¿Lo entiende? Para Dios poder hacer realidad su sueño, tiene que decirle a Moisés, engaveta los tuyos. Porque no podemos realizar conmigo mi sueño si tú estás corriendo detrás del tuyo. ¿Usted entiende por qué tuvo que trabajar en su autoestima? ¿Por qué tuvo que trabajar en su identidad? Porque si no, no lo iba a poder usar para llevar a cabo un proyecto de eternidad. Lo mismo es contigo y conmigo. El Señor te eligió, te escogió para mostrar en ti su gloria y su poder. Y a través de ti traer libertad y liberación. Entonces tú naces y en el proceso de tu vida tú vas construyendo sueños. Tú vas construyendo, hay intenciones en tu corazón y cosas que tú quieres lograr en la vida. Que no está mal. Pero cuando Dios te llama y te revela su propósito eterno y te metes para usarte en pro de su plan, de su propósito, Él tiene que bregar con los tuyos. Y para que tú puedas entregar tu agenda, entregar tus sueños, engavetar tus sueños, sacrificar tus deseos y tus proyectos temporales para enrollarte en el eterno, tú necesitas ser llevado a un nivel de sencillez, de humildad, porque si no, no vas a aceptar el cambio. 40 años le costó a Dios obrar en Moisés. Para llevarlo al punto donde lo va a usar para traer liberación. Por eso, aunque generalmente por las afecciones y la naturaleza y la tendencia como faraón de hacernos altos, Cuando nosotros estamos en el cristianismo, entramos a la vida del reino, nacemos de nuevo, y comienzan a sucedernos ciertas cosas que ofenden nuestro ego. Comienzan a pasarnos cosas en nuestra vida que tocan nuestra autoestima. Dios comienza, nunca, nunca, yo pasé por más presión en mi autoestima que después que me convertí. Mire, fue probada mi autoestima en mi vida cristiana y sigue siendo probada. ¿Por qué sucede? Porque Dios está procesándote para llevarte al monte alto, a su monte, a tu Horeb, para de ahí comenzar a usarte con poder, para que seas un instrumento de libertad. Es muy posible que todavía no ha hecho en ti ni el 20% de lo que se propone hacer. Pero hay que entender que cuando alguien te ofende, cuando te sucede algo que ofende tu autoestima y tu ego, tómalo como un proceso para Dios llevarte a ser modesto, para llevarte a ser sencillo, porque Él te quiere usar en mayor nivel de poder en tu vida. Él quiere llevarte a un mayor nivel en el cual se pueda glorificar en ti. Por eso yo siempre aconsejo, y me aconsejo a mí mismo, de no tomar nada personal. Porque ya después que Dios me metió en su proyecto eterno, todo tiene que ver. Por eso cuando Jesucristo dice, por nada estéis afanosos, por qué tienen que comer, qué tienen que vestir, las cosas de este mundo, sino más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. Vendrán por añadidura. Eso tiene que ver con un cambio en tus valores, tiene que ver con un cambio en tu identidad, tiene que ver con un cambio en tu autoestima. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué que nos afanamos? ¿Qué es lo que nos preocupa? Nuestras propias cosas, nuestra imagen, nuestros recursos, nuestras carencias, nuestros proyectos, los sueños que tenemos, nuestra construcción, nuestro edificio, nuestro castillo sobre la arena. Es lo que nos quita el sueño. Y cuando alguien nos toca eso, amado, imagínese lo que pasa. Sale el faraón. Y por eso Dios tiene que tocar eso. No te puede usar si no toca eso. Y eso pasó con Moisés. Y cuando Dios se le revela en esa zarcita, es para decirle, así es que te quiero, sencillito. Pastorcito de oveja, humilladito ahora, quebrantadito, dispuesto para mí completamente. Y cuando iba rapidito a ver, ¿por qué dice? Aguanta, quítate tus sandalias también. Porque ahora las sandalias te las voy a hacer yo. Santo. No es tu camino ahora, Moisés, son los míos ahora. Todo eso estaba en el asunto. Muy bien, seguimos la lectura. Dice, verso 10, por tanto, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto se elevó en estatura y levantó su copa hasta las nubes y su corazón se enalteció con su altura, por eso lo he entregado en mano de la más poderosa de las naciones, que ciertamente hará con él conforme a su impiedad. Yo lo he desechado. Eso fue Nabucodonosor y Babilonia que vinieron y se llevaron toda la riqueza de Egipto. ¿Qué pasó? Se fueron, Nabucodonosor se fue y le puso un sitio de 10 años a Tiro. Pero Tiro, cuando escuchó la noticia, los tirios o los sirofenicios eran muy hábiles. Y cuando ellos escucharon que venía el monstruo de Babilonia, ellos mandaron su riqueza, toda su riqueza, la trasladaron hacia otra isla. Y en los 10 años, Nabucodonosor y su ejército no pudieron sacar nada de los sirofenicios, de los de Tiro. Y sabe, después se cansaron del sitio. Al ver que lo que tuvieron fue pérdida, dijeron, bueno, en Egipto hay mucha riqueza. Vamos a cobrarnos con la riqueza de los egipcios lo que perdimos aquí con los tirios. Y fueron y arrasaron, pero era Dios en su soberanía que estaba en todo eso. Porque la palabra profética, eso era lo que decía, que Dios iba a traer al monstruo para someter y bajarle el ego a Faraón. Si tú eres orgulloso, si eres altivo, altiva, alguien Dios va a escoger para que baje tu ego. Algo o alguien va a usar para que te equilibre. Por eso dice, humíllense y Él los exaltará. Muy bien. Entonces, el mensaje en la zarza es un mensaje claro para Moisés diciéndole, yo sé que tu pueblo al que tú vas a liberar es una zarcita, es el pueblo del nivel social más bajo, son esclavitos, yo lo sé. Y yo permití que ellos estén ahí 400 años, pero ya llegó el tiempo de la liberación. Yo sé que tú no tienes un ejército, eso lo sé, como el de Faraón. Pero yo soy el que voy a arder en ti. No es quién eres tú, cuando Moisés le decía que yo no sé hablar, que esto y lo otro. De hecho, ese asunto del hablar, hay en la tradición hebrea una anécdota muy interesante de por qué era que Moisés, según lo dice ahí, dice, soy tartamudo. Dice la anécdota en los escritos judíos que no están en la Biblia, son seculares, que Moisés cuando era niño, como de 3 años, estuvo sentado en la mesa con su abuelo el faraón y su madrastra, la hija. Y en un acto, Moisésito, en un acto atrevido, se paró de la silla, le quitó la corona a faraón y se la puso él sobre la cabeza, sobre su cabeza, Moisés. Siendo un niño de 3 años, eso es una historia secular. No es. Entonces, los sabios que estaban ahí, uno de los sabios dijo que eso era un augurio profético de que ese muchacho cuando crezca te va a arrebatar el reino. Se lo dijo a faraón ahí. Oigan, vuelvo y se lo digo, esto no está en la Biblia, no aplauda por eso. Esto es historia. ¿Cómo ellos explican la tartamudez de la cual se habla? Porque no se dice cuál fue el origen de esa tartamudez. Entonces, otro sabio se levanta y dice, no, espérate, vamos a probar si es verdad que esa intención está en el niño. Porque ¿sabe qué eso significaba? Que si faraón aceptaba lo que le estaba diciendo el otro sabio, mataban al niño. Y ustedes saben que era un niño de propósito. Moisés no podía morir de 3 años. Entonces, ¿qué hizo el sabio, el otro? Dice, vamos a ponerle en la mano un carbón encendido y un diamante que sea como del color del fuego con el cual el carbón esté encendido. Vamos a ponérselo delante, no en la mano, delante. Y si él coge el diamante, hay que liquidarlo. Porque es verdad, el niño sabe lo que está haciendo. Es a propósito que le está quitando la corona. Pero si en lugar del diamante se quema con el carbón, coge el carbón, es porque el niño es ingenuo, él no sabe lo que está haciendo. Y dice la historia que Moisésito, en lugar de coger el diamante, diga gloria a Dios. Agarró el carbón y se lo puso en la boca y se quemó los labios y la lengua. Y a partir de ese momento se le dañó la capacidad de desarrollar el habla. Eso es secularismo, eso es historia. Entonces ustedes saben que Moisés le dice, manda a otro porque yo no sé hablar, soy tartamudo. Y Dios le dice, ¿quién hizo al mudo, al cojo, al etcétera, etcétera? Fui yo que lo hice, todos cumplen un propósito. Entonces ahí cuando Dios le dice, yo soy el que soy. Oiga ese nombre. Yo me revelé a los patriarcas como el omnipotente Dios. Pero a Israel ahora y a ti te me voy a revelar como el que quién es, quién soy. Porque ahora Moisés, y es el mensaje de la zarza, lo relevante, lo importante y lo trascendente no es quién eres tú ni lo que tienes, sino quién soy yo en ti. Aunque seas una zarcita, si es mi fuego el que está ardiendo, no te vas a quemar. Diga cualquier cosa o cualquier persona en donde Dios opera y habita es indestructible, por más sencillo que sea. O sea, el que piensa que por ser manso y humilde como Cristo pierde y que me van a destruir, me van a pisotear, estás equivocado. Eres más fuerte cuando eres más humilde. Hermano, el otro árbol, Nabucodonosor, el gran árbol, ustedes saben la visión del árbol frondoso. Y habían allí cuatro zarcitas que lo tenían, tenían el reino de Babilonia perturbado. Sadrat, Mesat, Abednego y Daniel. Cuatro zarcitas de Dios que optaron por la sencillez cuando le ofrecieron gloria. No se quisieron sentar a la mesa del rey, no se quisieron vestir las prendas del rey. De hecho, ustedes saben que Belsasar le ofreció a Daniel joyas y riqueza para que le adivinara la visión. Y Daniel le dijo, tus cosas sean para ti, eso sea para ti, cógelo para ti, yo no estoy interesado en eso. Eran jóvenes sencillos. Optaron en Babilonia, como Moisés con Egipto, en lugar de aceptar las deferencias de Nabucodonosor y del reino babilonio, prefirieron la sencillez y mantenerse fieles a Dios en medio de un reino pagano y terrible y profano. Y ustedes saben todo lo que pasó con esos muchachos. Cuando tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, dice que el fuego no los tocó a ellos, solo quemó la soga con la que estaban amarradas sus manos y algunos atuendos, pero ellos quedaron intactos. Y sin embargo, dice el contexto anterior, que los que lo tiraron a ellos se asomaron y el fuego los quemó a todos. Diga, la diferencia es que las zarzas, los sencillos, el fuego ardió en ellos y no se consumieron, porque ahí estaba Dios. En los que lo tiraron no estaba Dios, el fuego los mató. No temas, porque yo te redimí. Mío eres, yo te di nombre. Dice, cuando pases por el fuego y por las llamas, y las aguas no te anegarán, ni las llamas arderán en ti, porque soy tu Salvador. Dale un aplauso al que vive. Yo estoy en ti. Aleluya. Yo soy tu poder, tu resistencia, tu fuerza. Lo importante no es que yo sea grande, ni que yo sea importante, sino que quien está en mí es el grande y el importante. Aleluya. Números 12. Números capítulo 12. Libro de Números capítulo 12. Mire acá. Mantenga la atención. Note bien. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés era un hombre, ¿cómo? Muy manso. Hay versiones que dicen muy humilde. ¿Cómo era Moisés? Muy manso. Más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Algo que parece hiperbólico, una hipérbole, una exageración. Pero la Biblia dice que era manso. Ahora, él no fue así siempre. Ustedes saben cómo empezó Moisés, matando a egipcios. Se ve que no era tan mansito. Él llegó a ser manso por el proceso de Dios. El proceso de Dios. Y era tan manso que hablaban mal de él. ¿Y él qué hacía? No se daba ni por entendido. Dios tuvo que bajar a defenderlo porque él no se defendía. Mire, y lo oyó el Señor y vino Dios a reivindicar a su siervo. Pero Moisés no hizo nada, por eso esa es la idea. Por eso es que en el contexto dice, él era manso, porque él tenía el poder para castigarlos a ellos, él era el líder, él tenía la autoridad para poner a Aarón y a María en su lugar. Pero no lo hizo. Allá ellos. Ustedes recuerdan cuando profetizaron y varios comenzaron a profetizar y vino Josué celoso y le dice, Moisés, pero mira, hay otros que no son, no tienen autoridad, están profetizando, pensando que Moisés iba a entrar en celo. Y Moisés le dijo, pero ¿y qué? Ojalá que todo el pueblo fuera profeta, déjalos. Oiga, se ve que era un hombre que tenía su autoestima equilibrada, modesto. Las reacciones de Moisés frente a las terquedades del pueblo. Usted ve cómo postraba su cabeza en tierra y oraba antes de tomar una decisión. ¿Usted cree que usted hubiera sufrido lo que sufrió Moisés? 40 años en un desierto con todos esos cabezones, toda esa gente. Cuando Dios viene y le hace una propuesta y le dice, mira, ven acá, ¿tú quieres que yo te lo mate a esto y te levante otro pueblo mejor? Un altivo, un orgulloso, oh, pero claro, Señor, yo me bregué con estos cabezones, dame algo mejor, que yo me merezco algo mejor. Ya pasé 40 años pastoreando en un desierto y ahora en este desierto 40 más con estos cabezones. No, Moisés, ¿qué hizo? Se humilló, Señor, no, porque ¿qué dirán de ti, santo? Es tu reputación la que está en juego. Mire que a Moisés no le apelaba a su reputación, hermano. A él a cada rato le decían, tú te has enseñoreado de Coré, Datán y Abirán, lo acusaron. Porque si usted se da cuenta de las cosas que venían pasando, humanamente hablando, Coré, Datán y Abirán tenían razón para rebelarse, humanamente hablando, políticamente hablando, porque ya habían cientos que habían sido calcinados. El pueblo se rebelaba y muerte y muerte. Y me ofrecieron leche y un lugar que hay miel y leche. Que fluye leche y miel, y lo que veo es muerte, lo que veo es sufrimiento en un desierto, incertidumbre. Y sabe, eso fue lo que llevó a Coré, Datán y Abirán. No estoy justificando su rebelión, pero le estoy hablando en el término humano. Ellos eran líderes y vieron lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron? Ellos quisieron usurpar el sacerdocio, usurpar el liderazgo y constituirse en líderes para supuestamente cambiar la ruta y regresar a Egipto. Porque ellos se juntaron, me imagino, y dijeron, yo creo que lo que conviene es devolvernos. Porque si seguimos así no vamos a llegar a ninguno. Me imagino yo. Entonces Moisés, ¿qué hace? ¿Cómo Moisés enfrenta esa situación? Lo acusan de que se quiere enseñorear, de que él se cree que... Y él dice, bueno, que agarren su incensario. Y vamos a dejar que sea Dios santo el que arregle este asunto. Él no se defendió. Nunca se defendía, siempre dejó que Dios lo defendiera. Eso tenemos que hacer nosotros. Para que el propósito de Dios prospere, tiene que ser así. Si Moisés se enfoca en su autoestima, se enfoca en su persona, se enfoca y se victimiza, no llegan a la orilla del Jordán. Y vino el Señor ahí y resolvió. Después hizo reverdecer la vara de Aarón, florecer. Y así el Señor definió quiénes son los que van a dirigir aquí, van a seguir dirigiendo. Cuidado con el que se levante otra vez. La tierra se abrió y se tragó a los rebeldes. Y el Señor resolvió. Moisés no tuvo que hacer nada. Solo agarren su incensario. Vamos a hacerlo como Dios me ha enseñado. Eso no se trata de mí. Si... La tierra me traga a mí y me muero yo, pues son ustedes. Ahora, si son ustedes los que se van, hermano, Dios siempre resuelve bien. Repítalo conmigo, diga, el Señor siempre resuelve bien. Entonces, pero el altivo, el orgulloso, el que está enfocado en sí mismo, el que no es modesto, siempre se está defendiendo y daña la cosa. No dice, ¿qué dice? La ira quita la ira, dice la Biblia. ¿Qué quita la ira? La blanda respuesta quita la ira. La idea es que la blanda respuesta vence, se impone sobre la ira. Le pone el pie en el cuello a la ira. la blanda respuesta. ¿Qué significa eso? Que una respuesta mansa, humilde, tranquila, va a vencer cualquier ira. Tarde o temprano la va a vencer. Porque para pelear se necesitan dos o más. Si alguien siempre te está ofendiendo, siempre está peleando contigo, se la cogió contigo, y tú tranquilo, bendiciendo, orando por él, tú mantienes tu postura, tu constante. Porque esto no se trata de mí, es el propósito eterno de Dios en mi vida. Yo estoy aquí es por el Señor. Y Dios tiene un plan con mi vida y a través de mi vida. Yo soy un mensajero de libertad en la tierra. Va a llegar el momento que esa persona o se vuelve tu amigo o Dios se encarga de él. Bien. Pero la tendencia de la carne es defenderse sola. ¿Y saben qué? Cuando Dios equilibra mi autoestima, llega un punto en mi vida que yo me doy cuenta de que yo soy libre. Todos somos libres para resolver como nos dé la gana. Todos somos libres. Dios te reconoce y te respeta tu libertad a reaccionar y actuar como tú quieras. Pero no somos independientes. El problema es actuar independientes. El altivo, el orgulloso actúa independiente. Y es ahí donde daña la cosa. Entonces, no vas a ir con un ejército, Moisés, con carro y caballo, ni con espada, ni vas a ir con una varita seca, el bastoncito del pastoreo, pero yo voy a estar contigo. Eres la zarcita y yo el fuego en ti. Diga conmigo, soy la zarcita y Dios el fuego en mí. Dele un aplauso al que vive. ¡Aleluya! Diga, el poder de Dios siempre operará en una personalidad sencilla. La palabra manso significa humilde como resultado de un proceso, el término que se utiliza en el hebreo. Es una humildad, pero no es una humildad que nacimos con ella. Esa mansedumbre, el término que se utiliza, implica que fue pasado por un proceso. Porque es que nadie nace humilde ni es humilde. El Espíritu de Dios te hace humilde. El Espíritu de Dios te procesa. Por eso es que dice que hay que nacer de nuevo para adquirir esas cualidades. Si cuando somos adánicos, nacidos de Adán, somos solamente carne. ¿Y qué es la carne? Pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones. Y por ahí seguimos. Eso es la carne. Ahí hay mansedumbre, hay humildad, hay modestia. No todo es lío por todos los lados. Pero dice el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted no nació con eso. Del vientre de su mamá, me quiero decir. Pero cuando nació en la iglesia del Espíritu de Dios, ahí si usted trae eso, el gen de Cristo te da la capacidad para ser una zarcita encendida con el fuego de Dios. Entonces, ahí está el mensaje. En la mansedumbre que vence la grandeza. ¿Qué dice Mateo 5:5? Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos. ¿Por qué? Porque ellos heredarán, ¿qué? La tierra. Tendrán la tierra por heredad. Tú sabías que la tierra es tu herencia, pero porque eres un manso. ¿Para quién es la herencia de la tierra? Para los mansos. ¿Qué quiere decir Jesucristo allí? ¿En qué contexto está hablando Jesucristo? ¿Cómo Roma había conquistado más de la mitad del mundo? Con la espada, con la mentira, con la violencia, con la injusticia, con el engaño, con la política humana. Roma se había adueñado y Israel estaba en ese momento. Entonces había un hervedero en el pueblo de Palestina de los esenios, por un lado, protestando, apartado de la comunidad. Los celotes que agarraban la espada y a cada rato se revolteaban y querían tumbar el imperio. Ustedes saben que la intención de los discípulos, la intención primaria de los discípulos al seguir a Jesús era que él se iba a levantar y iba a tumbar al imperio. No era que iba a morir en una cruz y iba a resucitar. Ellos esperaban que Jesús iba a resolver. De hecho, primero el diablo le ofreció a Jesús los reinos de la tierra. ¿Sabe qué el diablo le estaba diciendo? Voy a tumbar al César y te pongo a ti. Porque en ese momento los reinos de la tierra y eso estaban en manos de Roma. Y si el diablo dice esto me pertenece a mí, es porque a César lo tengo yo ahí. Claro, Dios soberanamente, en su soberanía, le permite al diablo maniobrar, le permitía maniobrar y poner sus títeres. Pero cuando Dios decía ya pan, el diablo no podía impedírselo a Dios porque el Señor es el soberano. Bien. Okay. Entonces, si yo quito al César y te pongo a ti, en un momento, si tú doblas tus rodillas, te entrego los reinos del mundo y la vanagloria. Jesucristo le dobló las rodillas. Estoy en eso, yo no vine a eso. Mano, lo mío no es de esa manera. Después lo querían hacer rey a Jesús. Y sabe, cuando los judíos querían hacer a Jesús rey, era tumbar a Herodes. Comenzaron una revuelta para tumbar a Herodes y que se montara a Jesús, porque el rey de los judíos era Herodes en ese momento, los Herodes. Y a mí no me interesa el lugar de Herodes, tampoco lo aceptó, porque yo vine a vencer con la mansedumbre. Y eso lo vamos a ver en la tarde, esa parte, qué precioso. La revelación de Cristo, la zarza revelada en Jesús. Van a ver. Pero es importante ver que Dios siempre mostró su poder y llevó a cabo sus obras poderosas en la tierra usando vasijas sencillas. Vasitos de barros, palitos secos, ministros procesados, bajados del pedestal de la grandeza y de la ostentación y de la vanidad, del orgullo, y los llevó a ser sencillos y modestos. Así que si usted y yo nos hemos creído que somos gran cosa, hoy vamos a tener que sacudirnos esa grandeza vana y decirle al Señor: hazme como una zarcita y arde en mí, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios se siente más cómodo en una zarza que en un cedro. Y opera con mayor poder en una zarza que en un cedro. Entonces, concluyendo, ese fuego que ardía, escúcheme bien esto, que hemos hablado de la zarza, pero el fuego que ardía en la zarza, ese fuego que ardía representaba el poder de Dios en Moisés y manifestado en Israel, que iba a actuar. ¿Okay? Y oiga, no era que Moisés iba a andar todo el tiempo prendido en fuego. E Israel, ese fuego iba a seguir. No, eso tenía que ver con las oraciones de Moisés. Ese fuego representaba el poder que iba a operar cuando Moisés oraba, cuando Moisés soltaba la palabra, cuando Moisés soltaba una instrucción que Dios le daba para el pueblo, cuando Moisés peleaba las batallas del Señor en el desierto contra Malé y otros, cuando Moisés tenía su mano levantada. Ese era el fuego, el poder de Dios en la zarcita, operando. Entonces, note bien la enseñanza. La oración en el fuego de Dios solamente va a operar y va a ser respondida y va a lograr el objetivo de Dios, la oración por el Espíritu, en el fuego del Espíritu, a través de un corazón sencillo, humilde y modesto. El orgulloso puede orar, puede desgalillarse, puede gritar, puede decir, mira, el orgulloso y el altivo, el vanaglorioso, una oración de ese no llega a ningún sitio. Pero un humilde, un sencillo, un modesto, clamando a Dios, esa oración tiene un poder que usted no se imagina. Por eso las oraciones de Moisés abrieron río, dividieron el Mar Rojo, sometieron los enemigos. Mire, ay santo. Ese fuego representaba el poder en esa varita. Entonces, si Moisés hubiera seguido orgulloso, hubiera actuado con pedantería, se hubiera defendido cuando lo criticó María Aarón y se mete en celo con Aarón y María. ¿Por qué ustedes me critican? Porque yo soy el jefe aquí. ¿Entiendes? Si él se hubiera dejado provocar por la rebeldía, si él le dice a Dios, mata el pueblo, ok. ¿Quién sabe en lo que eso hubiera parado? Pero él siempre mantuvo su postura de zarza. Él recordó la visión y la entendió. Dios me quiere así, como esa zarcita. Y mientras yo esté como esa zarcita, Dios va a llevar a su pueblo a donde Él lo quiere llevar. Dios va a cumplir su propósito. Mientras yo esté como esa zarcita, el fuego va a arder en mí y no me va a consumir. Dios podrá en mí. Dios operará a través de mí. Y nunca seré avergonzado. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Hay poder, glorioso, inmenso poder en una alabanza de un pueblo humilde y sencillo. Hay poder en las oraciones de un pueblo humilde y sencillo. Hay un poder de Dios que se desata en la evangelización de un pueblo humilde y sencillo. Hay un poder grandioso que establece el reino en una comunidad, en una iglesia humilde y sencilla. Y nadie podrá contra ese poder. Iglesia, Dios vence en tu sencillez. No en tu altivez. En tu humildad, no en tu orgullo. Por eso le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eres una zarcita débil, Pablito. Pero mientras tú seas débil, yo seré más fuerte en ti. Y por eso Pablo al entenderlo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dale un aplauso al que... ¡Santo! Ante un conflicto y una discusión, cuando tú haces así y das la otra mejilla, eres más fuerte, no eres más débil. Pero cuando tú haces así y también te pones como un gallito, ¿usted ha visto cuánto pelearon gallos cuando estaban en el mundo? Fueron a la gallera. Y esos dos gallos, ¿cómo es que se engrifan los gallos? Y usted lo ve ahí, los dos gallitos ahí. Un grifado así. Y a veces los matrimonios. Engrifado. Y los hermanos a veces. Hermano, hoy en día en la iglesia, resolver un conflicto entre dos creyentes es un lío, hermano. Se engrifan así. Y el pastor ahí, pero hermanito. Pero es que me dijo, no, esto no fui yo, yo no dije eso. Exacto, no. Baja la melena. Si el otro se engrifa, sácale un peine, peínate que esté engrifado. Y ya se acabó el lío. O usted mismo, saca el peine y arréglele. Mano, cuando hacemos así, somos más fuertes que cuando levantamos el pecho y el cuello. Diga conmigo, es mucho mejor, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que Dios venza y no que yo me sienta bien. Porque el problema es que muchas veces terminamos sintiéndonos bien, reivindicados, pero Dios no venció, el propósito no prosperó. Por eso le dice a las mujeres, gánense a su marido sin palabra, siendo humildes, sencillas, humilditas. Por algo lo dice el Señor, porque que la blanda respuesta quita la ira. Y a los hombres también le dicen, amen a su mujer y trátenla bien como vaso más frágil. ¿Sabe qué le dicen? Sean humildes con ella. Eso es lo que le está diciendo. Marido, dejen el machismo y sean humildes. Sean humildes. Para que sus oraciones lleguen. Porque usted, aunque es cabeza, es más fuerte siendo humilde que siendo altivo y presumiendo. ¿Entiendes? A los hermanos, Pablo dice, los hermanos, someteos los unos a los otros, prefiriendo, perdonándose, humillándose los unos a los otros. Que Dios nos ayude. ¿Están bendecidos? Seguimos en la tarde. Amén. Ustedes ven que estamos aquí para ministrarle libertad a este mundo cautivo. Pretendemos llevar libertad a un pueblo cuando nosotros mismos todavía estamos amarrados en nuestra identidad. No podemos sacar al pueblo de Dios de Egipto, porque hay un pueblo de Dios allá afuera en Egipto. Hay un pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Allá afuera en Egipto hay un pueblo de Dios, como usted que estaba en Egipto y Dios lo sacó. Hay un pueblo de Dios. No podemos ir como Moisés y sacarlo con el mismo espíritu de Egipto. Hermano, siendo cedros levantados como Egipto, siendo zarcitas. Y ese es el subtema para esta enseñanza de hoy. El subtema es ese: el gran árbol y la zarza. Para los que están grabando el mensaje, el gran árbol y la zarza. Oremos. Padre, gracias. Aquí estamos humillados ante tu palabra. Te hemos rogado que nos hablara y hemos recibido todo lo que por tu gracia nos has comunicado en esta mañana. Tú amas la sencillez de tu pueblo. Tú te glorificas y muestras tu poder aún en el más débil. Tú, Señor, quieres la mansedumbre para glorificarte en ella. Jesús dijo que la tierra es de los mansos, será de los mansos. Hoy los altivos se la pelean, los poderosos se la pelean. En estos días están reunidos los de la G20, los dueños del mundo, se creen ellos. Y en su postura se le ve la pedantería, son árboles elevados. Pero tu palabra dice que la tierra es de los mansos, será herencia de los mansos. Y esa es la iglesia. Saca de la iglesia todo orgullo, toda altivez, toda prepotencia. Saca de tu iglesia toda presunción, toda ostentación que no viene de ti. Despójala de todo lo que es diabólico. Despójala de todo lo que es hierba. Despójala de toda vanagloria. Despójala de toda soberbia. Haz que tus hijos se distingan por ser sencillos, humildes, mansos. Te lo ruego, Padre. Te lo ruego. Oh, glorifícate, Señor. Que esta palabra opere en nuestro ser, opere en nuestra estima propia, opere en nuestra identidad, porque somos libertadores de Dios y libertadoras de Dios. Y tú quieres traer liberación por medio de la humildad en un mundo altivo. Oh, Dios. Oh, Señor, mira. Haz que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras casas. Desata un ambiente de mansedumbre y humildad en nuestras casas. Trae la sencillez al hogar. Vuelve la sencillez del reino a tu iglesia. Haznos ser zarzas de Dios para que el fuego arda. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pídele al Señor que te haga sencillo como Él. Pídele que deshaga en ti toda semilla de altivez, de vanagloria, de orgullo. Y si aún te crees que eres humilde, pídele que si hay algo que tú no ves, que te lo haga ver para despojarte. Oh, Señor, ayúdanos a aprender de Jesús, que es humilde y es manso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Dale gracias por su palabra. Dale gracias.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.